Estamos en Cananea, Sonora, a 16 de mayo de 1984. Son las 10:45 de la mañana. Estamos en la casa del señor Eloy Bustamante.
Sergio
Eloy Bustamante, que es el informante, entrevistador, licenciado Jesús Ortiz. Estimado señor Sergio Eloy Bustamante, ¿en qué año nació usted?
Nací el 31 de diciembre de 1903.
¿En qué lugar?
En Nogales, Sonora, es decir, en un lugar al oeste de Nogales, cercano más bien, que se llama Planchas de Plata, porque fue una mina que trabajaron los, entiendo yo que la trabajaron los españoles, y en el tiempo en que yo nací, mi papá la trabajaba, no sé si en concesión o por su cuenta, o tenía trabajadores. Lo que sí es que ahí vivíamos y ahí nací yo, y nacieron dos hermanos más, es decir, una hermana y un hermano.
¿Cómo se llamó su papá?
Anselmo Bustamante Carrizosa, que viene, estas gentes se trasladaron a Tubac, Arizona, pues por allá a principios del siglo pasado. Y mi papá nació precisamente en Tubac, Arizona. Después se vino a la familia, entiendo yo, se vino la familia a Sarik, Arizona, y ahí se crió él. Ahí se casó en Tubutama y después ingresó a lo que les puedo enseñar, lo que entonces le nombraban los rurales, que estaban a cargo del coronel don Emilio Kostarlisky. Él se dio de alta con ellos y realmente no eran rurales, se le nombraba oficialmente Gendarmería Fiscal Segunda Zona del Estado de Sonora.
El señor Bustamante nos muestra el nombramiento que el presidente de la República extiende a su papá como miembro del Cuerpo de Policía Fiscal. Es un documento muy bonito que dice República Mexicana, tiene el águila nacional destrozando a la serpiente, unas banderas, unos laureles, y dice así: el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le concede la fracción segunda del artículo 85 de la Constitución Federal, ha tenido a bien nombrar a usted cabo número 4 de la tercera zona de la Gendarmería Fiscal, en sustitución del señor Jesús Munguía, que fue ascendido. Número 5.929. Con el sueldo anual que asigna a ese empleo la partida respectiva del presupuesto de egresos. Lo digo a usted para su conocimiento y fines consiguientes. México, 27 de abril de 1911. Por orden de la Secretaría, el subsecretario,
pues R. Núñez. Y luego el nombre de
al ciudadano Anselmo Bustamante. Muy bien, señor Eloy. ¿Su primer nombre cuál es?
Sergio Eloy.
De su papá, ¿qué recuerda usted?
Pues recuerdo que había con las relaciones que le quiero pasar. Ah, miren, aquí está la concentración. Tenemos esta, pero geografía de concentración de la gendarmería fiscal. Mi padre es este que está aquí señalado. El coronel Costarles que está frente de la tropa y un lado está el corneta. Es una fotografía que, como les digo, la tomaron en esa concentración previendo una investida o una invasión de los indios a Nogales. Este debe de haber sido tomado en los años 1899-1900. Entonces, aquí dice...
Concentración del cuerpo de la Gendarmería Fiscal Tercera Zona en Nogales, Sonora, en el año de 1899, bajo el mando del coronel don Emilio Kosterlinski al frente, en prevención de un ataque de los indios apaches. Muy bien, ¿y qué otras cosas recuerda de su papá?
Pues recuerdo muy bien que había destacamentos. El cuartel general de ellos era en Magdalena, con destacamentos en Nogales, destacamentos en Santa Cruz, destacamento en San Pedro Palomina y en Naco, Sonora. Y al principio de siglo, o sea, cuando se principiaron a realizar los trabajos mineros, mandaron un destacamento para acá. Ahora tengo un libro americano.
Sí.
Que cuando se llevó aquí la huelga, se llevó a cabo la huelga de 1906, en junio de 1906, mandaron, es decir, los Rangers famosos que decían vinieron aquí a favorecer a todos los americanos que vivían en ese tiempo, que eran una gran cantidad, pues se trajeron, no eran Rangers, eran simple y sencillamente gente que reclutaron en Naco, Arizona, en Bisbee, en esos lugares de Arizona. Les dieron un rifle y les dieron parque y les pagaron $4 para que vinieran a hacer lo que hicieron, ¿verdad?, en esa huelga. Entonces el gobierno del estado o de la república, eso tampoco no lo tengo yo muy bien, mandó a la gendarmería fiscal a Cananea, y mi padre fue uno de los que venía. Salieron de Magdalena, pues serían no sé qué tanto, pero alrededor de unos 50 o 60 o 100 hombres, para que vinieran a aplacar a esas gente americana armada que trajeron de Estados Unidos. Que Izabal fue el que los autorizó para que vinieran, como quien dice, a hacerse dueños, pues, de la situación. Entonces el gobierno federal, más bien creo que así, el gobierno federal mandó a todos estos hombres a Cananea, y salieron de Magdalena en la tarde de un día después o dos días después de que se inició la huelga, y acamparon, vinieron a amanecer a lo que era la mina La Demócrata, un cañón que había mucha agua y había mucho que cazar, y por eso acamparon ahí, para entrar a la mañana siguiente, así como a las 9:10 de la mañana. Entonces ya se entrevistó el coronel Kosterlinski con Green, y según relatos de mi padre, le dijo que si no sacaba él esa gente que había traído del otro lado, que ellos la iban a sacar. Ellos la iban a echar fuera de Cananea. Eran todos americanos y prácticamente estaban invadiendo un país que no les correspondía, pero por culpa del mismo gobernador Isabel. Después, en esos tiempos, pues hacían ellos recorridos entre los diferentes destacamentos. Se venían de Magdalena, pasaban por Imbris, llegaban a Santa Cruz, llegaban a San Pedro Palomino y pasaban de Naco, y así hacían sus recorridos todos a caballo, desde luego, porque no había otro modo de transporte. Y como les digo antes, no eran rurales, les decían rurales, pero el mismo nombramiento lo explica, que no son rurales. Y Gendarmería Fiscal más bien era para recorrer la frontera y evitar el contrabando. Que el contrabando se hacía con mucha más facilidad entonces que como se hacía últimamente, ¿verdad? Ahora no lo hacemos porque no tenemos dinero, no tenemos dólares. Pero entonces se hacía, entraban y salían tanto de aquí a Estados Unidos como de Estados Unidos para acá. Y él murió aquí en el año de 1942. Aquí tengo. ¿Quieres saber qué tengo aquí? Este es el nombramiento referido. Ahora, refiriéndose a la fotografía de él, dice: Ciudadano Anselmo Bustamante C., cabo de la Corporación de la Gendarmería Fiscal en el Estado de Sonora, con cuartel general en Magdalena, Sonora, destacamentos en Nogales, cuartel general en Magdalena, Sonora, destacamentos en Nogales, Sonora, en Nogales, Santa Cruz, Naco, San Pedro Palomino y Cananea. Nacido en Tubac, Arizona, en el año de 1856. Fallecido en Cananea, Sonora, noviembre de 1942. Fotografía tomada en Nogales en 1909.
Muy bien. Entonces, se había dedicado a la explotación de las minas antes de ocuparse como policía fiscal,
¿no? Exactamente.
Entonces, ya cuando aceptó ese nombramiento, ¿a dónde se fueron a vivir ustedes?
Nos fuimos a vivir a Nogales, Sonora.
A Nogales. ¿Y cuánto tiempo vivieron ahí en Nogales?
En Nogales, pues yo viví realmente de 1910 a 1915, que fue cuando vine a dar yo aquí a Cananea. Ahí murió mi madre y mi papá andaba precisamente ya en la revolución por este rumbo de Agua Prieta, Naco y estos lugares, ¿verdad? Dejándonos solos a nosotros con unas tías, hasta que pudo recalar él a donde estábamos a nosotros. Mientras tanto, un tío mío que lo iban a fusilar en Hermosillo, junto con otras 5 o 6 personas de aquí de Cananea, que no recuerdo muy bien los nombres, más que de un Francisco González, un don Manuel Escandón, un señor Escobosa, y el tío mío, Antonio Bustamante. Este, de paso ya de que los habían indultado en Hermosillo, llegó a vernos y me recogió a mí y me trajo a Cananea. Después, él ya trabajaba con la empresa minera, era jefe de veladores. Ya que mi papá quedó libre y que salió de todas las revoluciones en que andaba, él le consiguió trabajo aquí en Cananea y vivió de 1916 hasta el año en que murió.
¿Usted cuando vivió en Nogales qué edad tenía?
Tenía, de ahí me trajeron a los 9 años.
¿Y se acuerda algo de Nogales en aquella época?
Pues me acuerdo del cuartel este que tenían ellos. Me acuerdo que fui a la escuela, ¿cómo se llama esa escuela? Pestalozzi, una escuela que está en el centro de,
sí,
de ladrillo, de dos pisos.
Sí, sí. Es la Pestalozzi. Sí.
Estuve en la escuela Pestalozzi hasta segundo año. Aquí vine pues no a terminar, pero a seguir. Este tío mío pues me dio escuela. Y aquí crecí, principié a trabajar en la empresa de aprendiz, de mandadero, o como le decían entonces, office boy. Y ya había crecido yo, pues ya tendría los 16 años. Ya las inquietudes mías, ya las cananeas no las satisfacía. Entonces, alisté un belicito, me fui de aquí a Nogales, de Nogales a Tucson, de Tucson a Phoenix y de Phoenix directamente hasta Chicago.
¿Eso en qué año fue más o menos?
En 1919. Y de 1919 me devolví a Denver, me fui para el lado del estado de Oregon y del estado de Washington, me fui viniendo otra vez para atrás a San Francisco, ahí fui a, me preocupé por estudiar inglés, lo estudié, y me vine a Los Ángeles, ahí estuve en otro colegio comercial, que era lo que más se podía estudiar, lo que más se podía uno pagar, digamos. Y de Los Ángeles me vine para acá en el año de 1927. A los 2 años de estar aquí me encontré con mi señora, que es aquella fotografía acá, y ya nos casamos. Y trabajé con la empresa nada menos que 53 años. Aquí está una réplica del reconocimiento que me hicieron entonces.
El señor Sergio Eloy Bustamante nos muestra un documento en donde la empresa minera reconoce su labor prestada en ella. Dice: sí, Compañía Minera de Cananea Sociedad Anónima otorga el presente reconocimiento al señor Sergio Bustamante Romero por su valiosa colaboración recibida durante sus 53 años de servicio. Cananea Sonora, 24 de noviembre de 1980. Ingeniero Romarico Arroyo, director general. Licenciado Liébano Sáenz, secretario general. Ingeniero Francisco G. Valela Jr., director de operaciones.
Por otro lado, yo fui por ahí en 1932 fui fundador del Club de Tiro y Caza de Cananea. Fui fundador, es decir, socio fundador, no el fundador, socio fundador, uno de los socios fundadores del club, del Círculo Social Anáhuac. Y fundador, uno de los fundadores del Club de Leones, en el cual duré 32 años consecutivos de secretario. Fui secretario del círculo como 6 años, fui secretario de la logia masónica como otros tantos, y fui secretario del club de tiro por unos 3-4 años y 33 años de secretario del Club de Leones. Ahora ya retirado.
Muy bien, pues entonces vamos a preguntarle algo sobre todas esas facetas de su vida. Primero quisiera yo que nos describiera Nogales en aquella época de su infancia, cuando estuvo ahí, lo que usted se acuerde de Nogales. ¿Cómo
pues,
era?
Pues Nogales era un pueblo pequeño, ¿verdad? Que pues más bien vivía del comercio americano, vivía del ferrocarril, porque entonces corría ferrocarril diario, de cada 2 días, de Nogales a Cananea. Luego de Cananea corría este tren diario a Naco, Sonora. Luego de Nogales, Arizona, a Tucson, había un tren diario también. De manera que esas cosas le daban cierto movimiento a Nogales, además de los trenes de carga y de pasajeros que corrían de Nogales a Guaymas, pasando por donde pasan todavía, ¿verdad?, todas las estaciones, Magdalena, Hermosillo, Guaymas, hasta que llegó al sur del estado, Guaymas, hasta que llegó a Guadalajara, digamos. Pero era un pueblo chico, tendría cuando mucho unos 10, 12, 15 mil habitantes, muy escaso en recursos, no había fábricas de ninguna especie, y se mantenía con esto, que la gendarmería fiscal, que había cuartel de soldados americanos en Nogales, Arizona, que tendría no sé qué tanta gente, pero habría bastante. Pero el comercio de Nogales, Arizona, era el que daba empleado a mucha gente de nuestra, ¿verdad?,
de Nogales, Sonora.
Y realmente ahí, como ahí murió mi madre, un detalle, a mí me tocó vivir en Nogales cuando el coronel Calles y el coronel Obregón lo tomaron por asalto, muriendo el capitán federal que comandaba no sé cuántos soldados, y que casi todos murieron, incluyendo el comandante de los soldados federales, de don Porfirio. Ya después de eso, ya en ese tiempo ya mi madre había muerto, mi padre andaba acá por otro lado, como le decían entonces, en la bola.
Ajá. En relación con eso, ¿qué recuerdos tiene usted de la participación de su papá en el movimiento revolucionario? ¿Cómo es que participó?
Pues realmente no tengo datos ni datos precisos de en qué fue lo que hizo por acá.
Él nunca le contó nada.
Nunca nos contó nada, y como todos estábamos, todos mis hermanos y yo, mis tíos, pues dolidos por la reciente muerte de mi madre, pues nada supimos. Pero estando yo aquí en Cananea ya en 1915, a mí me tocó la entrada de Pancho Villa al frente de 16.000 hombres, que ya había sido derrotado en Chihuahua. Se vino a atacar a Agua Prieta y ahí lo acabó de derrotar el general Calles, que ya era general. De Agua Prieta se vinieron esos 16.000 hombres a Cananea. Cananea, los trabajos estaban en suspenso. Saquearon todas las tiendas, se repartieron por los pueblos del río de Sonora, se repartieron acá por la sierra para ir a dar a ahora lo que es, pues que ya era, Imuris, y hay para el sur, es decir, para el lado de Hermosillo.
¿Cuánto tiempo duraron aquí en Cananea?
Pues deben de haber durado como unos... No duraron mucho, no recuerdo bien, pero para mí no duraron más de 8 días, porque de Agua Prieta los venían siguiendo, y no podían quedarse mucho tiempo aquí, sino que tuvieron que buscarse salida. Y se repartieron que para Arizpe, que para Huachi, que para atravesar la sierra.
¿Y usted, cuando llegaron, cómo se dio cuenta aquí?
Porque el alboroto fue muy grande, y mi tía y con unos primos que yo tenía fuimos a donde está la estación del ferrocarril a vernos pasar. Pero aquella gente venía completamente derrotada, sin ropa, descalzos, como quien dice, ¿verdad? Unos a caballo y otros a pie y otros a como podían, y comiendo el maíz tostado, porque no traían provisiones. Y aquí, por eso es que saquearon aquí, pues lo que querían era alimentarse, comer, y así lo hicieron. Había muchas tiendas de chinos y comerciantes, uno que otro comerciante mexicano, y todas las tiendas que pudieron saquear, las saquearon, de ropa y comida y de todo lo que les hacía falta.
¿Usted no vio al general Pancho Villa?
Sí lo vi. De donde está la biblioteca, ya después llegó él, y ahí estuvo arengando al pueblo, y no estaría arriba de 10, 15 minutos, y se llevó una máquina del ferrocarril de la compañía, pero como era de diésel, es decir, de aceite, y todavía las máquinas del subpacífico no usaban aceite, sino que quemaban carbón, pues no la llevó más, creo que hasta Magdalena. Desde aquí a Nogales, de Nogales a Magdalena. Ahí la tuvo que abandonar porque ahí no había aceite, no había combustible con que hacerla caminar.
¿Usted, cuando él arengó a la gente, no recuerda, estaba ahí?
¿Qué? Pues sí, estaba como un muchacho curioso ahí, nada más por conocerlo.
¿Cómo qué edad tendría usted entonces?
No, ya tendría como unos 10, 12 años.
O sea que no se acuerda ni qué dijo, ni nada.
No me acuerdo ni qué dijo ni nada, sino más estábamos parados ahí como curiosos, y por allá en la orilla de la multitud que lo tenía.
¿Se juntó todo el pueblo ahí?
Sí, se juntó bastante gente.
¿Y cómo era él? ¿Cuál era su aspecto?
El mismo aspecto que tiene donde se ve en un caballo muy curioso, con el sombrero medio levantado del frente, bigotón y muy bien armado.
¿Y cómo era su voz? ¿Cómo era su...?
Pues su voz era fuerte, tenía voz de mando. Eso sí me recuerdo, que se daba a respetar en su modo de hablar, ¿verdad?
Cuando usted llegó aquí, ¿qué impresión le dio Cananea?
Pues, en primer lugar, yo venía triste porque me habían separado de mis hermanos. Pero a mí aquí me encontré con gente muy buena, luego me metieron a la escuela, mi tío me vistió, me conocí a los amigos de mis primos en la escuela y todo eso, y la población se me hizo hasta agradable, bonita. Más bonita que Nogales. Eso sí, esa impresión sí me dio, porque la llegada de nosotros, yo me vine con esos 5 o 6 señores y mi tío, pero el tren llegaba únicamente hasta una estación que hay de aquí a Nogales que se llama Molina. Ahí se terminaba el tránsito del tren, porque todos los demás puentes de allá para acá estaban quemados. Y estos señores, ahí mismo en Molina, habían rentado un carro de caballos y le pusieron sacos de arena y de frijol también. Y ya cuando veníamos más o menos a mitad del camino, nos agarró una gavilla y yo, como muchacho curioso, sacaba la cabeza y así no lo voy a repetir. Mirar. Y con esa expresión fue de la que me acuerdo yo perfectamente bien. Baja la cabeza, muchacho, tal por cual, porque si no te la van a volar. Y yo pues sacaba la cabeza a ver quiénes eran. Sin experiencia ninguna, ¿verdad? Y ellos sí, aplastados. Llegamos a Cananea, llegamos bien. Ya después ya no nos pasó ningún incidente. Ya la familia de mi tío nos esperaba. Ya habían mandado decir que llegaban. Y las familias de los otros señores que, por buenos